Fundación Eduardo León Jiménez, Centro León y Embajada de los Estados Unidos presentan Diálogos de Identidad, Arte y Cultura. Serie de podcast sobre arqueología y etnografía dominicana del proyecto Investigación Colaborativa y Capacitación basada en el intercambio en gestión de colecciones, financiado por el Fondo de Embajadores para la Preservación Cultural 2021. El arqueólogo e investigador José Gabriel Atiles nos explica en esta ocasión uno de los elementos de los pueblos originarios más interesantes y ancestrales, los trigonolitos. ¿Qué es el trigonolito y cuál es su relación con la yuca?
Ok, aquí estamos con Yocajuba guamorocotí. La representación es el trigonolito, que viene de una clasificación para su estudio científica que es el three point o tres puntas. Yocajú, reportado por Pané, descrito por Pané como el dios de la yuca, se enterraba en los conucos para que creciera la yuca, un objeto que ha sido debate de muchas teorías, punto de muchas teorías y de muchas divergencias. Algunos opinan que su estructura recuerda mucho las montañas. Entonces, por esa teoría se han inclinado muchas personas. El profesor Marcio Veloz Mañolo, en paz descanse, hizo un tratado fabuloso sobre esa versión, sobre esa posible representación. Hay otros que dicen que recuerda mucho al mar, sobre todo las aletas de tiburón, y que hay muchas figuras de estas que tienen aves, sobre todo pelícanos, aves de la costa. Pero también hay una presencia supernumeraria de los trigonolitos hechos de concha, de una de las partes salientes del Strombus giga y del Strombus pugilis. Toman esta parte saliente, uno de los nódulos, lo cortan en la misma manera que tienen. Creo que aquí tenemos uno que son de cerámica, de estas conchas de Strombus. Y la particularidad es que son muy pequeños. Los hay de coral también, los hay de barro, piedra. Y suponemos que debieron haberlos de madera, aunque por la misma naturaleza del material y la misma disposición en que debía estar, no han sobrevivido. Es importante que Yocajú, como dios de la yuca, se dice que tenía su asiento alejado un poco de la aldea, en un sitio donde debía llevársele la ofrenda. O sea, las ofrendas al dios de la yuca debían ser llevadas. Pero ahí la mitología recoge la importancia de esto. Debemos volver a Fray Ramón Pané, que cuenta la historia de un semí que hubo guerra en la aldea, lo quemaron y le cortaron los brazos. Pero dice el cronista que bañándolo con el jugo de la yuca, él sanó sus heridas y le crecieron los brazos. Entonces fíjate la importancia en el mito. La yuca es regeneradora, pero está asociada con la deidad. Entonces, por ejemplo, cuando una persona enfermaba, cuenta el cronista, él iba y le ponía unos ayunos que particularmente creemos que debían tener que ver con el casabe, con la yuca. Le ponía estos ayunos y al cabo de un tiempo iba donde la persona enferma y le hacía cierta ceremonia y le sacaba del estómago una piedra que envolvía en algodón y le decía: esto fue lo que te causó el mal. Entonces, esa piedrecilla, que nosotros suponemos que también eran o podían ser trigonolitos, eran guardadas porque también servían para la fertilidad. O sea, lo consustancial en el mito, que es que crezca la yuca, pues también se traspasa al ser humano y que sirva para la fertilidad. Esa es la importancia. Todo lo demás eran crónicas y referencias. Esto fue una investigación etnográfica de los aborígenes, la primera y la más importante. De hecho, la usamos como referencia en todo el Caribe.
¿Qué rasgos específicos podemos encontrar en los trigonolitos?
En la parte de abajo, una de las características de los trigonolitos es el ahuecamiento de la pieza y la ausencia de pulimentado. Más bien, se aprovecha esa depresión para darle un percutido, lo que te hace ese artefacto, esta figura muy característica. Pero la decoración varía de una a otra. Hay piezas que están profusamente decoradas en el cuerpo entero, hay otras que solamente tienen los anillos. Hay características sí que se mantienen. la nariz, los ojos, esa forma, esa boca, esas son características que se mantienen, no importa cuánto se decore o no la pieza. Otras piezas también tienen que ver con el material, con la parte matérica, o sea, hay piedras, se hace de cuarzo y alino, se hace de concha, se hace de piedra coralina, de mármol, que son espectaculares, de diferentes materiales. Ahora, el tamaño también tiene una importancia, hay una variación en el tamaño, encontramos grandes trigonolitos hasta de 2 pies por unos 20 de alto, y encontramos los microtrigonolitos, una cosa muy pequeña, prácticamente los que hemos descrito que eran sacados del vientre de las personas, como esa piedra de resguardo.
¿Por qué se puede deducir el origen marino de estas piezas?
El trigonolito, Yocajuba, Agua Morocotí, se presta para definir una de las teorías que nosotros mencionamos anteriormente sobre el posible origen marino de los trigonolitos. Aquí tenemos un pelícano en la decoración central de la pieza, con lo que son las alas, con el decorado circular, el punteado bien pronunciado, la definición de las patas en la parte delantera y un detalle extraordinario de la cola. A mí esta pieza me parece fantástica. Volvemos a lo que decimos, que resalta mucho el pulido de la pieza en contraposición con en las partes de los ojos, que se deja percutido, igual que en la parte posterior de la pieza, que está un ahuecamiento. Entonces ese ahuecamiento es percutido, es diferente al resto de la pieza. Es una de las formas características de los trigonolitos. Entonces, llama mucho la atención que en las excavaciones arqueológicas que yo he participado en las costas, sitios donde uno supone que no es tan frecuente la siembra de casabe por las características de suelo, la presencia de trigonolitos, sobre todo en Higüey, de micros trigonolitos hechos de concha, de la parte del Strombus giga y a veces del Strombus pugilis, aprovechado, cortado uno de los salientes de la columela o de la concha, lo cortan y aprovechan esa depresión y hacen esos trigonolitos. También aparecen mucho de piedra coralina. Eso siempre nos ha llamado la atención a los estudiosos en la colecta, esa gran presencia de estos trigonolitos tan cercanos a la playa y asociados más al mar que a los conucos de interior, donde son menos frecuentes. Es algo que tenemos ahí pendiente. Entre las cosas que hablamos, ya este es un artefacto modificado, es una cuchara que se cortó y se le sacó filo y se puso sobre una manga con goma y se usa para pelar la yuca. En un principio, sobre todo los cronistas Oviedo y el padre de las Casas, dice que ellos cogían unas conchas de almeja y le sacaban filo también para pelar la yuca. O sea que tenemos las conchas, que por supuesto hay millones en las costas y que eran aprovechadas para esa función, y un artefacto modificado ya con técnicas modernas para su uso. Una vez pelada la yuca y reservada, pues ellos cogían el guayo. En este caso ya nosotros hablamos de que habían 3 tipos de guayo conocidos, que estaba el de madera con incrustaciones de piedra, estaban estos guayos que son de toba volcánica, de piedra volcánica, se hacían de piedra coralina. Un tercer guayo, antes de pasar a ver las características de este, era uno que refieren que sobre una tabla o sobre estos mismos guayos de piedra se ponía una piel de tiburón. Entonces sobre esa piel de tiburón se guayaba el casabe, que daba un producto mucho más fino y con un ligero sabor a marisco. Y ese casabe que llamaban sacsao, después modificado a jajao o jajao, era destinado a los caciques, a los nobles. También se dice que sobre burenes decorados, para que la impronta de la decoración del burén pasara al casabe. O sea que podemos ver que ya estamos hablando de grupos que no solamente tenían un producto que era una necesidad alimentaria, sino que habían otros componentes. Había el componente del sabor y la apreciación visual del producto para un disfrute, un deleite. Que eso, si tú lo englobas, lo podemos llamar una gastronomía aborigen. Entonces, el guayo, en esta disposición que tiene, vemos que tiene una incisión en todo el cuerpo, una raya en todo el cuerpo, que separa el área de rayado del área de sostén del instrumento. También este guayo o rayador se ponía sobre un guariquitén. Es como, puede ser una batea hecha de madera o puede ser la hetera de palma. Entonces se pone, se guaya y el producto pasa al burén sobre estas hormas, que por supuesto eran mucho más grandes, que ya le daban la forma al casabe y las dimensiones.
Muchas gracias, José Gabriel Atiles, por su participación en Diálogos de Identidad, Arte y Cultura. Nos vemos en un próximo episodio. A nuestros oyentes les invitamos a estar atentos a nuestras redes sociales, donde estaremos publicando nuevas entregas de esta serie sobre arqueología y etnografía dominicana del proyecto Investigación Colaborativa y Capacitación basada en el intercambio de gestión de colecciones.